Óyelo, Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Muy buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Afganistán. Buenas noches a todos los amigos que están en el área de Pensilvania, los que están en el área de Virginia, y los que están, obviamente, en el área de Vineyard en New Jersey, y obviamente nuestros amigos que están en la zona del exilio, en el área de Orlando. Saludos a todos. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde mis estudios aquí en Laja, Puerto Rico, en cadena con Haciendo Puntos, desde otro punto de vista, y bajo la dirección, producción, coordinación y todas las cosas que terminan en ion de nuestro excelente señor ejecutivo, don Willy Torres y Torres, en Trujillo Alto, y acá nosotros en Laja, en los dos extremos, casi en los dos extremos del país, para llevarles a ustedes este análisis serio y responsable en este programa número 76. Que creo que es el número 76. Así que, pues bueno, de todas maneras, tenemos que enfatizar claramente y dejar claro que la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Sencillamente estamos viviendo una serie de situaciones en Puerto Rico donde la prensa está actuando de una manera tan desacertada que sencillamente no seriamente preocupa a todos los que de alguna manera estamos en esta lucha por tratar de llevarles a ustedes obviamente lo que es o lo que debe ser, sin lugar a duda, una información veraz, sobre todo con credibilidad. Y por eso es que, por ejemplo, pues tenemos que vernos en la obligación de, en ciertas ocasiones, romper con los esquemas, con los patrones de deformación de nuestro programa y llevarlos a las últimas noticias que nos llegan de una manera tan poco esperada que nos vemos en la obligación de usar todas las técnicas que están a nuestro haber para compartir con ustedes. Me acaba de llegar, quiero decir, déjame ver, creo que estoy haciendo una traducción en estos momentos que me acaba de llegar, que obviamente por eso que ustedes me ven tratando de extender un poco la conversación antes de entrarle en la materia. Y es una noticia que me llega donde la intensificación de la represión, alegada represión, ¿no?, en Beijing contra su propio sector tecnológico se está sintiendo todos los mercados globales, borrando 769 mil millones de dólares en valor de las acciones chinas que cotizan en los Estados Unidos en solo 5 meses. Y esto es una noticia muy peligrosa por lo que hemos venido nosotros adelantando para ustedes. Y de esto vamos a tocarlo rapidito antes de entrar en materia. El lunes, la masacre se aceleró con el índice Nasdaq Golden Dragon China, que sigue a un 98 de las firmas más grandes de China que cotizan en los Estados Unidos. Ese número se desplomó un 7% después de que los reguladores en Beijing dieron a conocer una revisión del sector educativo de China. La renovación busca prohibir a las empresas ese parche, obtener ganancias, recaudar capital o salir a la bolsa. En la caída del 8,5% del viernes, La caída de hoy lleva el peaje de dos días de un indicador al 15%, el mayor desde el 2008. Sin embargo, los mercados estadounidenses más amplios tuvieron un día encantador. Aquí está su envoltura de mercados. Es un artículo escrito por David Rovella, que tuve que traducir. Yo tengo un sistema de traducción de cualquier idioma. Yo puedo traducir textos rápido, porque es un programa muy especial que tengo frente a mí, que se llama Translator.eu, Europa, ¿no? Es un traductor para los países europeos, y ustedes lo pueden conseguir así mismito, translator.eu/español/ruso/traductor. Y puede traducir a todos los idiomas, incluyendo vietnamita y árabe, bueno, todos, 150 y pico de idiomas alrededor del planeta. Pero eso es lo que acabo de compartir con ustedes, porque fue lo que me acaba de llegar, sin lugar a dudas, a través del sistema de mensajes. Y eso nos hace, una vez más, volver al punto que hemos venido diciendo. Señores, ¿cuál es el peligro de esto? China es uno de los mayores, si no el mayor, propietario que existe en el planeta de la deuda estadounidense. ¿Okay? O sea, esa es una realidad que tenemos frente a nosotros que no podemos eludir. Es el mayor tenedor de la deuda externa de los Estados Unidos, que le ha comprado, ¿a quién? A los grandes imperialistas del Banco Central llamado Reserva Federal, que no es Reserva ni es Federal, de los Estados Unidos, que son los dueños del dólar. El gobierno de los Estados Unidos le coge prestado en IOUs, ¿no?, a el gobierno, a los bancos, a los 12 bancos que conforman la Reserva Federal. Y esa Reserva Federal vende países del mundo, a Japón, a Arabia Saudita, a China, ha comprado mucho. China ha estado bajo una brutal presión durante la administración de Donald Trump. Y este pelafustán que preside los Estados Unidos ahora, aparentemente, ha seguido con muchas de las prácticas de la política de Donald Trump, en específico con relación a Cuba, a China, a Venezuela, a Nicaragua, a varios países. China, junto con Rusia, África, Brasil y varios países del planeta han estado negociando en sus monedas y han dejado de usar el dólar como moneda hegemónica para el mercado internacional. Y eso ha ido obligando al dólar a perder mucho terreno dentro de esa hegemonía internacional, en que si China quería comprar a Rusia, tenía que ir al mercado, comprar dólares, pagarle en dólares a Rusia, que a su vez tendría que comprar dólares si quería comprar productos chinos para pagarle a China en dólares. Pero China, Rusia, India, los grandes países multimillonarios, retenedores del oro, están empezando a cambiar sus mercados pagando. En el caso de China, le paga en yuan a Rusia, Rusia le paga en rublos, India paga en rupias, cada uno de ellos pagando en su moneda nacional, en el pago a la par que ellos establezcan como el valor de cada una de las monedas. Dejando el dólar fuera de esto, cuya hegemonía le daba una producción neta de más de un 10% de comisión de todas las transacciones en el mundo, porque todas las transacciones tenían que usar dólares a descuento, compraban un dólar y pagaban, digamos, 90 centavos, porque ese 10% era la ganancia de los señores dueños del Banco Federal, llamado Reserva Federal de los Estados Unidos, los 12 bancos, con el principal de ellos, el Federal Bank de Nueva York. Hay 12 hoy, desde 1914 eran 6 cuando se hizo el chanchullo y le permitieron, le transfirieron el dólar a esas entidades, que por eso es que ya no dicen US Silver Certificate o no dice Golden Certificate, sino que dice Federal Reserve, que es el nombre de esos 12 bancos, es una empresa privada, note, que ustedes saben lo que en contabilidad quiere decir note. Esa es la realidad. En estos momentos hay un 66% de senadores y líderes del Partido Republicano que favorecen la secesión de los estados del sur de la Confederación. Un grupo bastante fuerte, cerca de un 47% de Alaska, Hawái, pidiendo la secesión de esos dos estados de la Unión Estadounidense. Y hay el pronóstico que hemos venido dando nosotros por 20 y pico de años, de que un gran movimiento, unos grandes pronósticos en el mundo, de que los Estados Unidos entrarán en un proceso, en una etapa de resquebrajamiento que los llevará a un rompimiento de la nación como se conoce hoy, y de él surgirán al menos 6 al norte, más bien con la hegemonía canadiense, al oeste, al sur, más al este y al centro. Eso colocaría 6 repúblicas, que sería interesante ver a quién le darían la lealtad los republicanos de Puerto Rico, el PNP y sus huestes anexionistas que quieren la destrucción del pueblo de Puerto Rico, porque ya no existiría esa nación que ellos tanto veneran, pero que no hacen nada ni siquiera para ganarse un desayuno que les den ellos, ¿no? Pero esa es la realidad. Y de ahí a que nosotros tengamos que vernos en la obligación de reiterar una y vez más que en Puerto Rico la lógica está muerta. La excelencia está condenada mientras es la mediocridad la que es altamente recompensada. Y si tienen dudas, miren para Fortaleza. ¿Dónde está el gobernador? ¿Alguien sabe? ¿O todavía está corriendo en el tren de $5,000 el boleto, en el ferrocarril de España, con la novia que se fue para allá a celebrar un arreglo consensual? Ese es el Puerto Rico que ustedes, mis amigos PNP, votaron y permitieron las trampas de Edwin Mundo en el sistema electoral. Eso fue lo que ustedes querían imponer. Ese es el país al que ustedes quieren anexarse y desaparecer como nación puertorriqueña. Veredes, mi querido Sancho. Cosas veredes. Pero bueno, y hemos dicho una y otra vez que el crédito debe darse a los hechos, a las obras, a lo que se hace, no a las palabras, no a lo que dicen que van a hacer o que prometen que van a hacer, sino lo que se hizo o se hace. Don Quijote de la Mancha lo dijo muy bonito: el crédito debe darse a las obras, no a las palabras. Y hoy, prensa mercenaria de Puerto Rico no ha dicho absolutamente nada. Nosotros publicamos una nota que está circulando en toda la prensa europea y la prensa especializada como Bloomberg y todas estas otras, ¿no?, en el que el gigante farmacéutico Pfizer ha estado obligando a los gobiernos soberanos a pedir un rescate, haciendo extrañas demandas, pidiendo incluso reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares como garantía a cambio de enviarle las vacunas de el llamado virus COVID. Señores, ¿cuán descarados son estos señores? ¿Cuán seguros están de que su campaña de miedo, que ahora en Puerto Rico da asco ver médicos y salubristas metiéndole miedo a la gente para que se acaben de vacunar, ¿eh?, y ahora vengan detrás de la Pfizer, ahora viene detrás del patrimonio de cada uno de los países, sobre todo los más pobres, que no tienen los capitales para financiar el pago de esas llamadas vacunas, que ellos llaman que no son vacunas, y están pidiendo como garantía las reservas bancarias, los edificios de las embajadas y bases militares como garantía a cambio de vacunas. ¿Para qué quieren bases militares la farmacéutica? Pregúntense. Por otro lado, se anuncia la ofensiva de la Cámara de Representantes en defensa de la Constitución del Estado Libre Asociado en Tribunal de Boston, en los tribunales en Washington, D.C. y en los tribunales en Puerto Rico. Advirtieron que aprobarán otra vez legislación para derogar disposiciones que delegaron el poder al gobernador para emitir deuda sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa. ¿Y cuándo pasó eso? Que ustedes no se enteraron. Yo vengo denunciándolo desde el mismo día en que Aníbal Acevedo Vilá firmó las leyes aprobadas por la Cámara dirigida por Aponte Hernández y el Senado por Kenneth McClintock. Eso se denunció entonces y ustedes ignoraron o quisieron ignorar. Nadie le hizo caso a esas acusaciones y Aníbal Acevedo, Aponte Hernández, o Hernández Aponte, como sea el diablo que se llame el borrachito ese, y Kenneth McClintock fueron los cómplices en la aprobación de una serie de leyes que eliminaron los salvaguardas que habían en Puerto Rico para evitar lo que hicieron estos señores con la deuda llamada deuda odiosa que tienen, dándole poderes al gobernador para emitir una deuda sin tener el poder fiduciario, pero sin tener el consentimiento de la Asamblea Legislativa como requería las leyes constitucionales de Puerto Rico y las leyes anotadas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero ahí está, y todavía estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando ahora me están diciendo, ahí está esto otra vez con eso. Pero bueno, busque a ver quién firmó las leyes. El cuento ese de que Puerto Rico, que un gobierno dividido, que el pobre Aníbal Acevedo Vilá fue víctima, ¿de qué? Fue parte de la complicidad en destruir y desaforar el poder del gobierno de Puerto Rico para autoprotegerse de todos estos bandidos. Por eso es que aquí nadie con fuerza, con standing político, quiere que se haga una auditoría de deuda para saber quiénes fueron los que se beneficiaron, se han beneficiado y se siguen beneficiando y se han hecho cada vez más ricos de la crisis de Puerto Rico provocada por esa deuda que el propio Fortuño metió en 17 billones de dólares para pagarlo en 2 años. No se pueden pagar 2 billones en 30 y este charlatán lo arregló para pagarla en 2. Mientras todo esto está pasando, mientras todo esto está sucediendo bajo nuestras propias narices, el pueblo, lo más bien gracias, cantando el coquí en las mañanas y ya, hay unas huelgas, hay unos asuntos, hay unos paros vitales que pueden representar un deterioro y un estancamiento total de la economía de Puerto Rico por incumplimiento por parte del gobierno de su función. Se llega finalmente a un acuerdo mediante la presión de los choferes de camiones, decir, pues bueno, nosotros no prendemos los camiones. Se llega a un acuerdo y lo primero que abren la boca para decir que tomarán medidas para eliminar el reglamento con alzas tarifarias a camioneros son los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, el acto de coloniaje más asqueroso y más inmundo que ha vivido pueblo llamado pueblo democrático del mundo. Y todavía hay descarados en este país que se atreven de llamar la gran democracia de la que vive el pueblo de Puerto Rico. El ente que controla las finanzas del país cuestionó las acciones que tomó el gobierno para ponerle fin al paro de los transportistas. La Junta de Supervisión Fiscal dijo claramente, a través de Antonio Medina, un pelafustán lambetuerca, un pilavestier, que era el presidente de la República Libre y Soberana de la América o de la Gran Colombia, dijo que para derrotar ese reglamento que impuso nuevas tarifas en el acarreo de productos y que fue avalado ahora el jueves por el Frente Amplio de Camioneros y el gobierno central, anticipó Antonio Medina que va, si es necesario, a los tribunales para tratar de detener ese acuerdo. La Junta va a mantener todos sus derechos. ¿Qué derechos? Los que le da el imperio, la autoridad. ¿Qué autoridad? La ley promesa no los autoriza a ustedes a meterse en asuntos internos del país, sobre todo cuando son empresas privadas. Se tienen que bregar de manera ilegal con los asuntos gubernamentales, pero no con los choferes de camiones y los contratos privados con los importadores en Puerto Rico. Tiene el descaro, la desfachatez, un desgraciado que se le paga un salariazo que en su vida, en su prostituta vida jamás hubiera tenido, el pueblo de Puerto Rico, usted y yo, el pobre que no tiene hoy, que le quieren quitar la pensión, que le quitaron los fondos para la educación de los niños con problemas en aprendizaje, para los pobres, para los comedores escolares, todo eso que le quieren quitar, son los que están diciendo que no va a mantenerse, que no va a quedarse sin oponerse y mover las opciones que tienen disponibles para evitar que eso se apruebe. Destacó que el organismo a cargo de las finanzas de la isla entiende que el gobierno falló. Pero el gobierno fue un gobierno bueno o malo, elegido por el pueblo, por el voto directo. Ninguno de ellos ha sido elegido por el voto. Y ellos, según ellos, el gobierno falló en proteger los mejores intereses del pueblo cuando cedió a los reclamos de quién, de los camioneros, que son el pueblo, que se mantuvieron detenidos durante 2 días. En ese periodo de tiempo se afectó el suministro de gasolina, y eso es embuste, porque sabíamos y lo vimos que había suministro de gasolina en Puerto Rico para 2 semanas y lo que tuvieron para fueron 2 días. Señores, siguen mintiéndole al pueblo de la misma manera que lo están haciendo los salubristas con la porquería de vacunas. La administración, dice en ellos, falló en su responsabilidad de proteger la economía. No utilizó las herramientas disponibles de seguridad pública para asegurar el surtido de productos de nuestra gente, que de hacerlo hubieran estado violando la ley, porque a cada uno de ellos hubiera tenido una multa de por lo menos $10,000. La Junta de Supervisión Fiscal no está de acuerdo con acceder a condiciones de ningún tipo que no sean las mejores para la economía de Puerto Rico, abundó. Y el pueblo de Puerto Rico ya está harto, ya está cansado de la Junta de Control Fiscal y hay que darle ya un ultimátum. O el señor Grijalva cambia esa ley allá en el Congreso de los Estados Unidos, o el pueblo de Puerto Rico tiene que hacerle esa junta lo mismo que le hicieron a Rosellito Roca en el verano del 19. Porque la pregunta es, ¿dónde están los testículos, los aguacates del pueblo y los ovarios de las mujeres puertorriqueñas que permiten que esto nos esté sucediendo al pueblo de Puerto Rico? Me voy a una pausa. Señor director, regreso.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en Lajas, Puerto Rico. Gracias a Porqui, al gato. Pues hoy Puerto Rico me ha estado disfrutando de un día de asueto. Producto de, por si acaso ustedes no lo saben, la razón del día de asueto hoy es porque ayer era el día del 79 aniversario de la constitución de advenimiento, de la aprobación, de la implementación de la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No, que eso sea, no vamos a entrar en ese tipo de argumentación ahora, pero es, como le llaman institucionalmente en derecho, es Puerto Rico, aunque lo violen, aunque la ley está siendo violentada por el propio gobierno estadounidense. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Con motivo de los actos que se celebraron ayer en Aguadilla, el invitado de honor fue nuestro amigo, muy respetado, muy querido, por muchos años, el hoy presidente del Senado de Puerto Rico y a su vez presidente del Partido Popular Democrático. Me refiero a el honorable senador don José Luis Dalmau. Y allí estuvo a cargo de el discurso de la tarde en la actividad de celebración del 79º aniversario. Obviamente comenzó su discurso protocolariamente, dándole la bienvenida al señor presidente de la Cámara de Representantes, hoy licenciado, se graduó de leyes, don Rafael Tatito Hernández. Y ahí estaban don Julio Roldán, Luis Javier Hernández, un montón de gente que tenían que estar y unos que no debieron no haber estado nunca, como lo es el exgobernador Aníbal Acevedo Vila, y Alejandro García Padilla, que yo no entiendo cómo esa enfermedad de los políticos, como un individuo que tanto daño le hizo a su candidatura como gobernador y lo sacó de la política, se siente al lado de un Aníbal Acevedo Vila, don Alejandro García Padilla. Yo, con toda necesidad, por eso nunca, nunca quise ser político, porque yo no puedo tolerar ese tipo de conductas de hipócritas, de charlatanes, de embusteros. Cuando usted insulta, asesina la dignidad de una persona y después se siente a darle un abracito. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es gobernador, y se saludan y todo. ¿Ah? De todas las personas que estaban allí, me alegro mucho que estuviera Víctor López, quien es el presidente interino del Comité Olímpico de Puerto Rico, por los lazos familiares políticos que nos unen. Es una persona que es un orgullo de Puerto Rico, y es un gran deportista, que no me explico por qué no es el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, pero de nuevo, esos son otros 20 pesos. Pero empezó la actividad y cuando se presentó el senador Dalmau, antes de comenzar su mensaje, quiso dar lectura a una carta que había recibido de un aliado. Dice, él le llama un aliado de Puerto Rico, pero qué equivocado está el senador Dalmau, porque José Biden, como yo prefiero llamarlo, ese 46º presidente de los Estados Unidos, es tan malo o peor que el propio Barack Obama, y quizás yo lo califico incluso peor que Donald Trump, porque Donald Trump, todo el mundo sabía lo que se podía esperar de estos tipos, uno nunca sabe, porque son unos hipócritas. ¿Eh? Y lo vamos a ver en su propia carta, oye, en un documento que escribe. ¿Eh? Para empezar, una carta que estoy seguro llegó a las manos del senador tal vez ayer, el día antes, ¿no? El día 24, y está fechada el día 25 de julio. Para empezar, ese es el primer detalle, que yo dudo que el presidente le escribiera el día 25 allá en Washington y la carta llegara a manos del senador Dalmau el día 25 para que la leyera en la asamblea. ¿Ok? O sea, para empezar, esa carta debió de haber dicho día a la fecha, el día 24. Pero no, dice 25 de julio del 2021. Y la carta dice así, y la voy a leer ad verbatim. Y dice, Casa Blanca, Washington DC, 25 de julio, ya ahí es el primer embuste. Seguimos. Me complace unirme a ustedes en la conmemoración del 79º aniversario de la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Durante más de un siglo, el pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, ha hecho grandes contribuciones a las causas nobles de la democracia y a la libertad, que están recogidas en la Constitución de la isla. Continúa la carta. Puerto Rico es, oigan esto, Puerto Rico es una parte vital de nuestro país, desde él, y estamos muy agradecidos por las innumerables aportaciones puertorriqueñas a los derechos civiles, a la ciencia, a la industria, a la educación y a las artes. Y por ignorante que es, omitió en la justicia, porque no sabe, ni se ha enterado, ni se lo dijeron sus alcahuetes, que hay una juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, puertorriqueña. Y hoy, ayer o antes, ya hace unos días atrás, acaban de confirmar a otro puertorriqueño para llenar la vacante que dejó un puertorriqueño cuando murió. Las aportaciones están ahí en las decisiones de esos tribunales. Pero no, él desconoce eso. Pues estoy diciendo, es un idiota. Y dice más que todo esto entrelazado en la formación de la historia de los Estados Unidos. Dice, nuestra nación, la de él, tiene una deuda de gratitud con las generaciones de puertorriqueños que han participado en cada operativo militar de envergadura de los Estados Unidos. Y aquí vuelve a demostrar su ignorancia. Desde la Primera Guerra Mundial, cuando hay varios libros incluso que hablan de los caborrojeños que fueron a pelear en la guerra civil de los Estados Unidos, en la lucha por la independencia. Y si quiere, hay uno o dos muertos, que están en el Cementerio Nacional de Bayamón, que pelearon en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, como puertorriqueños. Esos patriotas militares, dice él, siempre serán venerados, y él ni siquiera sabe que hay esos soldados que pelearon en esa guerra. Pero hay que venerarlo. Dice la carta, continúa el presidente. Hoy en día, oigan esto, por favor, oiganlo. Más de 8 millones de boricuas, más de 5 millones en los Estados Unidos continentales y más de 3 millones en la isla participan de todas las facetas de la vida estadounidense. Los puertorriqueños enriquecen la cultura americana. Somos americanos porque somos del continente de América, que empieza en el estrecho de Bering, sigue por todo esto y llega hasta Tierra de Fuego en la Argentina. Pero los puertorriqueños enriquecen la cultura americana, la identidad y la visión estadounidense, y ayudan a formar una nación más diversa y vibrante. No una nación homogénea. Él habla de una nación diversa y vibrante. Ustedes allá y yo acá. Han tenido retos, continúa el presidente estadounidense, y a lo largo de los años los puertorriqueños han enfrentado y superado la adversidad, porque el pueblo de la Isla del Encanto, y yo dudo que él supiera qué es eso. ¿Quién le puso esa línea ahí? No sé. Y me pregunto, ¿la escribió de verdad el presidente? ¿O la escribieron en Puerto Rico para llenar el hueco? Pregunto, no sé. Pero aquí hay unos conflictos que me hacen dudar seriamente. Aunque sé que hay puertorriqueños en Casablanca que pudieron haberle escrito. Pero bueno, pero dicen claramente una verdad. Por eso digo que esta línea la escribió no un gringo, sino un puertorriqueño en particular. Ha tenido retos y a lo largo de los años los puertorriqueños han enfrentado y superado la adversidad, porque el pueblo de la Isla del Encanto cede, pero no se rinde. inspirados por la fortaleza de Puerto Rico, continúa la carta que alegadamente firma José Bidén. Inspirados por la fortaleza de Puerto Rico y su compromiso con la democracia, nuestra nación, la de él, se une con orgullo a ustedes, a nosotros, en la conmemoración de este día de la Constitución. ¿Ah? Más claro, no canta un gallo en el tope de la Montaña Lares, o en Corozal, o aquí en Laja. Repito, inspirados por la fortaleza de Puerto Rico y su compromiso con la democracia, nuestra nación, la de él, se une con orgullo a ustedes en la conmemoración de este día de la Constitución. Y supuesta y alegadamente firma Joe Biden, no dice sello presidente de los Estados Unidos, así que esta carta, a mi juicio, y perdonen que incluso dudo de la palabra del propio presidente del Partido Popular y del Senado de Puerto Rico, de que esta carta las haya escrito Biden, porque no se presentó el documento firmado por él, pero más aún por un documento firmado por él que aparece fechado al día 25 de julio, cuando era imposible que lo firmara el 25 de julio, porque de hecho no estaba en Casa Blanca. Llegaba vía satélite a Puerto Rico para llevar la Aguadilla al señor presidente del Senado de Puerto Rico. Pero si me duele ese último párrafo que se alega y se le adjudica al señor presidente José Bidén, 46º presidente estadounidense, más coraje me da son del señor presidente del Senado. Llamar hermosas palabras de quien nos conoce y que cada día trabaja arduamente para ayudar a Puerto Rico, y decirle más aún, gracias señor presidente Biden por esa carta. ¿Qué es que los políticos de Puerto Rico siguen creyendo que nosotros somos una partida de mamalones, que nos creemos estos cuentos con los que nos venían los don Luis Muñoz Marín de la Vida, el doctor Fernó Gisén, todos aquellos líderes de entonces, y con el grito de Halda arriba y qué sé yo, le creíamos todos estos cuentos al extremo de que los puertorriqueños al día de hoy, su alto liderato del Partido Popular cree y entiende que el Estado Libre Asociado es una creación de Luis Muñoz Marín y no una imposición jurídica de los señores legisladores de la Cámara y el Senado Federal para hacer valer lo que ellos habían logrado a través de la ley Foraker, enmendada como la ley Jones, e imponerle a Puerto Rico una ciudadanía y un gobierno para evidenciarle al mundo que era un gobierno con el respaldo de los gobernados. Y todavía a estas alturas, el pueblo de Puerto Rico se cree esa mentira. Cuando sabemos que creo que era el proyecto de la Cámara 666 que se presentó en los años 1900 y pico, había un proyecto para un Free Associated State con dos comisionados residentes, uno de Puerto Rico en Washington y uno de Washington en Puerto Rico. El de Washington en Puerto Rico con poder de veto a las decisiones de los gobernantes. y que Córdoba Dávila fue uno de los que fue allí, estuvo allí, escribió unas cartas muy descriptivas de lo que él captó que el estadounidense pensaba de los puertorriqueños, y donde le dice a Barceló que él juraba, o sea, que los gringos creían que todos los puertorriqueños éramos negros salvajes, subeducados, subculturalmente, y que no podríamos ser nunca estadounidenses. Palabras con luz en documento escrito por Córdoba Dávila, primer comisionado después de Muñoz Rivera, ese gobierno. Pero si mal me dolió, aunque con honestidad no es nada que me sorprenda, ¿por qué? Porque esas palabras dividen, se repiten una y otra y otra y otra vez detrás de cada uno de los casos insulares que los gringos llaman y los puertorriqueños han aceptado que se los llamen ley de relaciones federales, el nombre de casos insulares, en donde se manifiesta clara y expresa el prejuicio, el odio y el sentir de menosprecio hacia los puertorriqueños desde el día uno. Y todo está documentado, está en récord y está ahí. La pregunta mía es, ¿qué pasa? Que el liderato del Partido Popular Democrático, el liderato, dije, de ese partido que habita, que pulula, que deambula por los pasillos misteriosos de ese castillo en Puerta de Tierra, versus el liderato del Partido Popular que habita en el resto de la isla, de ese partido que tiene más municipios que el partido de oposición, que tiene Cámara y Senado, pero que por culpa de la política de los señores de la Junta del Gobierno del Castillo de Puerta de Tierra, llevaron a la derrota a un excelente candidato como Charlie Delgado por endilgarle y permitir que un Aníbal Acevedo Vilá fuera su compañero de papeleta. Así se escribe la historia. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el Partido Popular Democrático ante la disyuntiva histórica que se encuentra hoy de tener que tomar una decisión de hacia dónde va a dirigir si quiere regresar a la gobernación, si quiere poder reestructurar el pueblo de Puerto Rico como se requiere una nueva reestructuración constitucional, una nueva judicatura, una nueva legislatura y una nueva administración? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué puerto piensa el Partido Popular llevar este barco lleno de gente como está, lleno de alcaldes como está, lleno de legisladores como está, lleno de pueblos como está, que quieren asegurar de una vez y por todas que lo que el pueblo de Puerto Rico está viviendo hoy no se repita, y que aquellos que han hecho lo que el pueblo vive hoy vayan y enfrenten los tribunales y se adjudiquen las culpas, y de ser culpables cumplan cárcel y paguen y repongan el dinero malamente obtenido con su capital personal. Eso, menos que eso, el pueblo de Puerto Rico no puede tolerar que se le dé. Nada, si es necesario, de Puerto Rico, los que componen la Junta de Supervisión Fiscal. Ya el pueblo sacó a un gobernante electo, ¿por qué no a gente que son impuestos y que nadie lo eligió? Las escrituras están en la pared. Con esas hermosísimas palabras del presidente Biden, en donde dice, otra nación, la de él, se une con orgullo a la de ustedes en la conmemoración del Día de la Constitución. Que Dios los cuide, que la Virgen de la Monserrate los proteja y los devuelva a mí sanos y salvos. Mañana a mi programa de la columna hablada en las redes sociales de Puerto Rico y a mi página en jorgeseijo.com. El próximo sábado, a través de la cadena de desde otro punto de vista y a través de la cadena internacional. Y luego volvemos a repetir, y repito con gran satisfacción, la forma en que quien escribió esta carta se despide. Aunque la firma con el nombre de Joe Biden, sabemos que él ni siquiera sabe lo que dice esta carta. Pero dice al final, y lo repito para que se les metan entre cuero y carne, inspirados por la fortaleza de Puerto Rico y su compromiso con la democracia, nuestra nación, la de él, se une con orgullo a la de ustedes en la conmemoración de este Día de la Constitución. Joe Biden debió de haber dicho, no lo dice la carta que yo tengo al frente mío, pero debió de haber dicho Joe Biden, President of the United States. Emma, no debió de haber dicho Joe Biden. Debió de haber dicho yo, the President of the United States. Me voy, que ya están chillando mi goma, y antes de que me abran una cerveza, que Dios los cuide, señores directores, dispongan de los micrófonos. Nos vemos y que Dios los bendiga.
Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial.